Bueno, hermanos, aquí estamos ahora en el libro de Romanos capítulo 13 y hablando de algunos asuntos que tal vez ese no motiva mucho. Cuando yo estoy hablando acerca de pagar impuestos, eso es algo que nos anima mucho. Ese vamos a pagar más al gobierno. Estoy hablando ahora de nuestra responsabilidad y quiero estar viendo en eso también en esta tarde. Es algo y algún asunto de nuestra sociedad que se está perdiendo. Nadie quiere tomar responsabilidad. Y cuando vemos la falta de ley que hay hoy en día, simplemente nadie quiere obedecer, nadie quiere tomar su parte. Porque cuando hablamos de la responsabilidad, ahí en sus notas también tienen para ayudarle un poco, pero vemos primero la responsabilidad con la familia. Y cuando hablamos de las tres instituciones que son establecidas por Dios, vemos primeramente la familia. La familia comenzó con dos, comenzó con Adán y con Eva. Y desde allí pues vemos lo que es la familia. La familia es la comunidad más pequeña cuando hablamos de estas instituciones. Está compuesta por personas emparentadas que tienen como propósito el cuidado mutuo de los demás. La familia es alguien que está ahora cuidándose, protegiéndose, que están proveyendo, y ahí somos, ¿cómo estamos en eso? Hay compañerismo, hay cooperación, hay trabajo, hay provisión, hay autoridad, hay sumisión. Por eso en esta institución pequeña vemos que están todos los movimientos que hay en cualquier de estas instituciones. Es una comunidad creciente. Yo empecé a pensar mi propia familia, pues mis padres en 1956 ellos se casaron y luego comenzaron mis padres con dos. Ellos empezaron y luego desde allí ellos tienen cuatro hijos y luego 10 nietos y luego 45 bisnietos y luego en 68 años ese número de dos ha crecido, ha aumentado a 61. Y por eso vemos que así es la familia que está creciendo, que comienza con solo dos. La autoridad apropiada y la sumisión a esa autoridad están diseñadas por Dios para traer seguridad y prosperidad a la familia. Si nosotros aprendemos claves y reglas, podemos superar y mejorar la familia que nosotros tenemos. Y por eso queremos tener ayuda dentro de nuestra iglesia para esa unidad. Es por eso los miércoles tenemos para los matrimonios, tenemos para los padres, tenemos para los solteros que están planeando, tenemos también reuniones de jóvenes, clases de niños, y luego nuestra manera es todos para hacer mejor y más fuerte nuestra unidad en que nosotros estamos comenzando. Si las cosas están fuera del lugar, se produce confusión, agitación y hasta caos también. Y podemos ver muchas veces hablando de una familia disfuncional, una familia que no puede funcionar, puros pleitos, puros problemas y nunca han aprendido cómo tener armonía. Dios ha designado al marido para que él dirigiera a la familia y luego la esposa en sumisión tras de él. Es que cuando hablamos del liderazgo del marido y los hijos a la vez deben estar siguiendo y viviendo en sumisión. Ahora, cuando hablamos de esa orden que hay, el hombre y luego la mujer, y hemos aprendido un poco en los miércoles lo que significa esa sumisión, porque muchas veces pensamos que es una manera con una vara y luego así vamos a tener sumisión. No está hablando de otra forma de liderazgo. Cuando uno puede ser buen líder, él va a tener buenos siguiendo en tras de él. Pero cuando no puede guiar, pues no puede tener seguidores también. Y por eso todo ese cae sobre los hombros del hombre, es el marido en su familia. Cuando hablamos de lo que hay en esta unidad, esta fórmula que está hecha por Dios es para crear un hogar feliz. Cuando las personas están fuera de lugar es cuando se produce este al contrario en su vida. Por eso vemos primero la primera institución es la familia, y la familia es básica en las otras instituciones. Por eso seguimos con el inciso B, que es la responsabilidad con la iglesia. Y por eso, como igual como la familia, tenemos otra comunidad. Es una pequeña comunidad de creyentes en Cristo Jesús. Por eso cuando hablamos de esta unidad, la iglesia tiene también como propósito el culto y el servicio de Dios, y así como el cuidado mutuo unos a otros. Y por eso cuando hablamos de la iglesia, y especialmente hoy en día, el mundo provee muy poco para tener una comunidad para ayudar unos a otros. Pero la iglesia es algo natural. De aquí, después del servicio los domingos por la mañana, vamos a los grupos de crecimiento. Y lo que yo veo luego es buen compañerismo. Pues buen compañero con algo para comer también es parte. Y luego tiempo que están juntos. Y luego volvemos en la tarde. Cuando salimos ahorita después de este servicio, pues voy a ver que hay algunos que no van a querer salir. No es como que no tienen una buena casa, sino que les gusta el compañerismo aquí en la iglesia. Si su costumbre es salir luego, yo le animo que pase poquito tiempo aquí con nosotros, porque es algo bonito estar hablando y conociendo otros aquí. Es algo para su ayuda. Por eso la iglesia es algo por Dios, tiene propósito y puesto por Dios. Y vemos ahí en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es una comunidad de importancia. Porque cuando hablamos de la familia es hombre y mujer, no hombre y hombre. No mujer y mujer, hombre y mujer, con sus hijos para su bien. Vemos que también la iglesia mismo para ayudarnos. La iglesia no va a ser más fuerte que la unidad de las familias que están adentro. Por eso cuando tenemos puras familias en desorden, todas las familias en caos, pues también vamos a encontrar lo mismo dentro de nuestra iglesia. Y por eso en esta iglesia también tiene su propósito, y es para poner extender el mensaje de Dios hasta a todas las criaturas. Cuando vemos en Marcos 16:15, predicando el evangelio a toda criatura. Por eso la cabeza de la iglesia es el mismo Señor Jesucristo. Toda la iglesia debe conducir sus vidas en sumisión al liderazgo de Dios. Y luego cuando vemos a Dios, también Él tiene para nosotros su palabra, su espíritu y también el pastor que tiene dentro de cada iglesia. Pues estamos hablando en cómo tener orden en nuestras vidas y nuestra responsabilidad que nosotros tenemos. Por eso con esa ayuda y bajo el Señor Jesús viene la autoridad que hay. Vemos el pastor, vemos que también la ayuda de los diáconos, otros miembros, maestros de los grupos de crecimiento, todos llevándonos hasta una dirección mutua que nosotros tenemos como iglesia. Por eso en Hebreos 13:17 el Señor dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Una cosa que pocas veces entendemos es la responsabilidad bajo eso dado al pastor. Ahora nosotros tenemos un solo pastor, es el pastor Chapo. Él también me ha entregado este grupo como un pastor bajo de él. Por eso yo soy el pastor hispano. Pero muchas veces yo siento la carga de esta congregación. Yo siento la responsabilidad que yo tengo aquí. Hermanos, les digo, no lo tomo en leve. Hay unas noches que no puedo descansar bien por las decisiones que necesito tomar, por lo que estoy viendo en los hermanos, por lo que está pasando a veces entre nosotros. Y por eso cuando hablamos de que Dios, Él nos ha puesto para ayudar unos a otros en este gran trabajo que tenemos de la iglesia. Cuando se mantiene el orden de Dios en la iglesia, hay bendición, hay armonía. Sin embargo, cuando pasa fuera de ese orden, habrá división y dolor. Por eso cuando hablamos de eso, está hablando de la iglesia. ¿Para qué necesita una iglesia? Pues una iglesia también es para su propia ayuda. Le ayuda mucho en su propia familia. Y cuando hablamos de nuestras necesidades, primero espiritual. Si no estamos en la iglesia, dudo que va a estar en la palabra de Dios también. Si no está en la iglesia, dudo que va a estar ganando almas también. Si no está en la iglesia, dudo que va a estar muy preocupado por los misioneros que andan predicando en este mundo. Por eso en la iglesia es cuando vemos nuestra responsabilidad y nosotros nos enfocamos en lo que hay, nos completa. Cuando hablamos de misioneros, muchas veces vemos a un misionero que está viniendo a pedir ayuda. Cuando en realidad yo veo a los misioneros como alguien en que nosotros debemos pedir ayuda. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad ir al campo misionero, y ese misionero está ayudándonos a nosotros en nuestro trabajo. Si lo vemos correctamente, es mucho más fácil soltar el dinero para ayudarles, porque estamos invirtiendo en lo que es de Dios. Pues hablando de la iglesia y cómo es, también en nuestras familias. El hermano Aguirre, la semana antepasada, cuando pasó a la presencia de Dios, pues la familia vio una iglesia y un pastor y los que estuvieron preocupados por ellos, los que estuvieron dispuestos para ayudarles en este momento. Y siempre para mí ha sido algo triste cuando alguien me marca del mundo buscando a un pastor ayudarles en un funeral. Es algo triste cuando voy a un funeral y que alguien me está invitando y yo voy a ayudarles que yo ni sé quién es. Y por eso cuando hablamos de iglesia es algo que nos ayuda en ese momento. Es alguien que nos ayuda cuando llega a la edad de que sus hijos se casan. Qué triste cuando lleguen y empieza a buscar quién va a casar, quién va a ayudarme en esto. Y empezó a buscar tal vez simplemente a la corte, vamos a ir a otra cosa. Pero qué triste cuando no tenemos una iglesia propia para ayudarnos en ese momento. Pero hermanos, les animo cuando hablamos de eso de la iglesia y responsabilidad que tenemos. Y luego inciso C, vemos la responsabilidad con el gobierno. Ahora, el gobierno es la comunidad más amplia de todas las instituciones. El gobierno fue establecido para el bien mutuo y para el bienestar de todos los que están aquí juntos. Cuando hablamos de las leyes son para nuestra protección. Es ilegal que alguien entre en su casa. Si alguien lo hace, están haciendo ilegalmente. Y por eso tenemos protección para nosotros que el gobierno ofrece. Qué triste cuando yo empiezo a pensar del país de Australia. Australia fue establecido, no hablando de los originales de allá, sino por los que viven allá hoy en día. Ese país fue empezado por una prisión. Y luego de Europa, cuando eran delincuentes que no quisieron obedecer, les pusieron barca, les llevaron a Australia y luego les echaron ahí afuera. Y como sea, ellos sacaron su vida. Era una vida, un país de toda anarquía, unos matando a otro, robando a otro, quitando lo que haya. Así es la vida sin la ley. La ley es para nuestra protección, porque cuando hablamos de la ley es algo para ayudarnos a nosotros. Pero el gobierno, como cualquier otra institución, debe tener autoridad, sumisión y responsabilidad de los ciudadanos y a los ciudadanos. Cuando hay abuso de poder o falta de sumisión, la autoridad legítima en la sociedad, se empieza a crear más anarquía. La sumisión a la autoridad es lo que produce ese, una sociedad tranquila. Porque cuando hablamos del país, es de hecho y dado por Dios. Ahora hay que recordar, cuando Cristo vivía aquí, Él vivía bajo el gobierno, más bien el imperio romano. Uno de los gobiernos más crueles, uno de los más rateros. Nosotros pensamos que son rateros los que están sobre nosotros, y estoy de acuerdo que sí, pero eran mucho más rateros los romanos. Y vemos que están escribiendo en un tiempo de cómo eso. Porque cuando pensamos en nuestra vida, es mucho más fácil que la vida que Pablo tenía en ese tiempo. Cuando hablamos de esa autoridad, Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Desorden y falta de ley derriban la nación. Y estamos viviendo un tiempo, como estamos viendo noticias, viendo simplemente manejando, vemos que estamos perdiendo la ley en nuestro país. Pues vamos a estar viendo ahora de nuestra responsabilidad. Y más bien aspectos, y son tres que quiero estar viendo en esta tarde. Por eso en nuestras notas vamos a estar empezando en esta tarde. Número uno, vemos el aspecto sumiso de nuestra responsabilidad. El aspecto sumiso de nuestra responsabilidad. Debemos ser sumisos. La verdad es, un buen líder también es un buen seguidor. Si uno no puede seguir, tampoco puede guiar. Cuando pensamos en cualquier aspecto que hay, un buen líder siempre es un buen seguidor. Y por eso, como estaba pensando en eso, vamos a ver la sumisión de que está hablando en los primeros cinco versículos de nuestro texto. Dice en versículo 1 otra vez: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso, cuando hablamos de ese sumiso, esa actitud sumiso, inciso A, vemos el corazón del creyente. El corazón del creyente. A la vieja naturaleza no le guste la palabra sumisión. La palabra sumisión, cuando habla de una persona que está viviendo en sus propios deseos, luego está en contra. Si yo empiezo a predicar de la sumisión de la esposa, yo quiero mantener mi distancia porque tengo miedo, ¿verdad?, de lo que van a hacer. Pero cuando hablamos muchas veces, es nuestra naturaleza. ¿Obedezco? ¿Someto? ¿Yo hago eso? Por eso, cuando hablamos de ese aspecto, vemos que primero del corazón, la nueva naturaleza quiere obedecer la palabra de Dios. Porque cuando hablamos de la sumisión, el aspecto negativo es que yo a él, yo a esa persona, yo a la ley. Y el otro aspecto es como un creyente quien quiere obedecer. Por eso, cuando hablamos de nuestra manera, nuestro corazón, cuando tenemos el corazón correcto, queremos hacer bien. Por eso, un alto que está aquí en la 40, la K, no me molesta porque quiero obedecerla. Yo voy a hacer alto. Yo veo tantos que no lo hacen, pero yo lo voy a hacer. Y por eso, cuando uno lo ve como ayuda, yo quiero poder parar y saber que otro va a parar para que yo pueda cruzar sin ser atropellado. Y por eso queremos hacer así nuestra vida. Cuando uno lo vea en el aspecto correcto, es algo bien. La ley para mí, una ley muy, muy buena, es que no puede entrar a la casa de alguien que no es su casa. Me gusta esa ley. yo voy a obedecer esa ley. Esa noche cuando salgo, yo sé a cuál casa voy a entrar. No voy a andar en la calle buscando a cuál voy a entrar y hacer lo que... No, yo quiero, cuando quiere obedecer, está fácil ser sumiso. Cuando está difícil ser sumiso, es cuando no quiere obedecer. Pues como lo vemos en la ley, lo vemos también en la familia. Como lo vemos en la ley, lo vemos también en la iglesia. Por eso cuando el pastor toca tema duro, si quiere obedecer, adelante pastor, yo lo acepto, yo voy a cambiar, yo voy a andar adelante. Pero cuando no quiere obedecer, pues ¿quién es usted? ¿Por qué piensa eso? Pues la Biblia ha cambiado mucho. Y por eso pensamos otra manera cuando no queremos obedecer. Por eso todo relata con nuestro corazón. Someter es un mandamiento. Y cuando pensamos en un ambiente, pensamos que es algo, en un ambiente cuando, vamos a ver, cuando pensamos en el ambiente, en cuando fue escrito este pasaje, lo vemos hasta más. Uno de los imperios más malvados. Uno de los emperadores que mandó a ejecutar a su propia madre fue un emperador romano. Él fue conocido por culpar a los, ese imperio fue conocido por culpar a los cristianos por sus problemas. 10,000 de cristianos fueron ejecutados bajo el imperio romano hasta que el mismo Pablo va a dar su vida en las manos de ellos. Pero es él que está hablando de este gobierno. Por eso cuando vemos a uno tan malvado, hasta él está hablando en eso. Por eso cuando vemos, hermanos, el mandato por la mano de Pablo, este mandato no tiene nada que hacer con la condición del gobierno y todo que hacer con el corazón del creyente. Por eso cuando vamos a pensar por un momento acerca de mi actitud hacia mi gobierno o hacia mi iglesia, hacia mi pastor, hacia el que está sobre mí, a mi esposo si es una hermana aquí, o a su padre si es un joven que está aquí. Cuando pensamos en eso, vamos a pensar nuestra condición del corazón. Cuando hablamos de nuestro corazón, vemos también que hay momentos que vamos a poner al lado las leyes, pero no al lado el corazón. Por eso yo voy a obedecer a Dios primero, pero voy a mantener mi corazón correcto en lo que es hacia este mundo. Vamos a ver unos ejemplos aquí que tenemos aquí con nosotros. En Éxodo 1 vemos que habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Versículo 17 que tendrá escrito: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Pues vemos ahora que hasta una persona, dos personas del mundo que hicieron al contrario de lo que era el gobierno. ¿Por qué? Temían a Dios. Recordamos de esa historia, vemos la vida de Moisés. Pues Moisés, en vez de ser matado, él sobrevivió por unas parteras que obedecían a Dios. Pero vemos esto con ellas. No vemos que ellas están hablando mal del rey. No están haciendo una protesta de la ley. Vemos que simplemente están haciendo lo correcto, manteniendo un corazón recto. Vemos que ellas sobrevivieron eso. Vemos en Daniel otro, Daniel 3:18: sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Por eso no estuviera escondiendo, sino lo que vamos a hacer, vamos a hacer. Por eso cuando vino el edicto, todos adoraron menos esos tres. Dijeron: rey, sepas, aquí estoy. Si el gobierno dice no puedo ir al servicio, sepa, oh rey, que aquí estoy. Si el gobierno dice que no puede tener mi Biblia, sepa o rey, tengo mi Biblia. Si está yendo a la escuela o al trabajo y el trabajo dice no puede llevar su Biblia, sepa que yo tengo mi Biblia. Muy bien, no voy a esconderme, yo voy a hacer bien. Pero vemos que cuando salió, ellos no empezaron en contra del rey. Cuando ellos fueron salvos después del horno, del cuarto adentro con ellos, ellos salieron toda manera en obediencia y una actitud correcta hacia ese rey. Y vemos que el rey se cambió por la actitud de ellos. Otro también es Daniel 6. En Daniel 6 vemos que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo hacía anterior. Pues no está ahora haciendo nada diferente, sino que es él que está en obediencia, recordando la historia. Cuando él salió del foso de los leones, recordando que él todavía bendiciendo al rey, todavía a su lado, todavía con un buen corazón de él en ese momento. Pero vemos, hermanos, del corazón que quiere hacer bien, pero hay momentos cuando no podemos. Vemos ahí en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por eso nosotros hemos vivido en un tiempo, cuando nosotros lo conocemos como la pandemia, que simplemente no fue una pandemia, pero vamos a decirlo así, vimos muchas decisiones y mucha gente pensando diferentes. Hermanos, el gobierno no debe alterar nuestra adoración a nuestro Dios. Y hubo algunos cristianos que criticaban a las iglesias que siguieron en su obediencia durante la pandemia. Hermanos, ellos estaban en error y pecado. No voy a juzgar qué debe hacer. Pero yo no voy a criticar a uno que sigue a Dios. Por eso vemos que cuando hablamos de Dios, está hablando, enseñándonos acerca de eso. Pero hermanos, cuando hablamos de eso, vemos también en inciso B, el control de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de lo que es la autoridad, dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Por eso cuando hablamos de ese control, es Dios. Y luego cuando vemos Daniel 2:20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos de siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Debemos tener, hermanos, que Dios está en control de lo que está pasando. Ahora, una cosa para mí: cuando yo veo como Dios está en control, lo vemos más que nunca en la vida de nuestro gobierno. Nuestro presidente no está al lado de los cristianos para nada. No está al lado de la Biblia para nada. Pero ahora, cuando vemos como el ataque de Irán hacia Israel, él es el primero para defender a ese país. Es algo en realidad que está en contra de la manera que él está guiando. Pero hay algo dentro de su corazón que Dios está moviendo, que Dios está controlando. Por eso la Biblia nos manda orar por nuestros gobernadores, nuestros presidentes, porque es él quien puede hacer la diferencia en las vidas nuestras. Por eso vemos que Dios es el que está en control. Dios es el que nos ha dado la libertad. Y hermanos, no la merecemos. Muchas veces pensamos: mi derecho es libertad. No es derecho para nada. Es una bendición de Dios. La mayoría de este mundo vive en todo menos que la libertad. Pero Dios nos ha dado libertad a nosotros. Gracias a Dios. Debemos orar. Debemos apoyar lo que Dios nos ha dado. Si eso se vemos el consejo. Porque cuando hablamos del consejo de Dios, ahí en versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Pues vemos ahora que está hablando de lo que debe ser nuestra reacción a este gobierno. Debemos obedecer las leyes del gobierno. Las leyes son de Dios. El orden es de Dios. En resistir la ley es resistir a Dios. La verdad es que hay mucho en nuestro gobierno en que yo no estoy de acuerdo, pero yo sigo pagando mis impuestos. Más bien lo siguen sacando de mi salario, más que todo, pero ahí estoy. Y yo sigo viviendo, haciendo mi alto aquí en la CA. Muy bien, todavía estoy siguiendo. No estoy tratando de moverme en anarquía. Aquí estoy, aunque hay mucho que no estoy de acuerdo. Por eso tenemos en nuestro gobierno la oportunidad de votar. Y hermanos, si no están votando, yo les animo a los que puedan que voten. Eso, ¿cómo podemos hacer una diferencia en este país? Si dice, pues pastor, quiero votar, pero no sé para quién. Pues hable conmigo, yo le ayudo para definir entre los candidatos. Esta última votación yo pasé más de una hora estudiando candidatos, viendo lo que quieren hacer, lo que están poniendo, y luego de eso yo hice mi selección para votar, para ayudar a nuestro país. Pues mi trabajo es votar, pero no es para simplemente andar en contra. Pues está hablando resistir. Es de las consecuencias de la ley no alteran la actitud hacia la ley si estamos bien con Dios. Pues vemos ahí en 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo más me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. Mire su actitud. ¿Saben lo que está pasando? Ellos lo van a llevar y van a decapitarlo. El gobierno va a quitar su cabeza. No es asesino, no hizo nada mal, solo predicar el evangelio. Y vemos que su actitud es: yo voy a mi Señor. Tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Yo estoy listo para la corona que el Señor juez justo me dará. Él estuvo hasta emocionado pensando en esa partida. Para nosotros no vemos en claridad cómo es la muerte de una persona en Cristo. Para nosotros está triste. Para nosotros no es algo que estamos esperando. Para la persona que pasa al otro lado, su primer pensamiento es: por fin. Cuando ven la gloria, ven lo que está allá, cuando ven lo que dejaron atrás, uff, por fin. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no hizo eso hace años? Porque vemos que en Cristo eso es un día de gloria y no para lo que pensamos. Debemos respetar a los líderes gubernamentales, y cuando hablamos de nuestros gobiernos, vemos que el temor siempre viene cuando no obedecemos, como dice en versículo 4. Son instrumentos de Dios y son usados por Dios. Y hasta que hay testimonios de presidentes que recibieron a Cristo durante su tiempo en la presidencia. Y unos que vemos que tal vez pensamos: ese malvado nunca podría ser salvo. Hay que entender, todos podemos ser salvos. Usted no vemos a uno como que es más mal que otro, no, todos tenemos la misma habilidad de recibir a Cristo. Y luego vemos Cristo obrando en nuestras vidas. Uno es el presidente Reagan, su testimonio de cuando recibió a Cristo y luego su manera que él estuvo gobernando. Otro, ese presidente Bush, es uno que era borracho, tomaba mucho y luego cuando recibió a Cristo cambió su actitud en total en su vida. Y hasta que un buen testimonio del presidente Trump. Algunos piensan, ¿cómo él? Hermano, como digo, hermanos, ni modo que tan mal uno es, siempre hay oportunidad de recibir a Cristo. Pero hermano, lo que está diciendo es que siempre está esa oportunidad. Y si pasa, ahí que vemos. Por eso el propósito que vemos ahí en versículo número 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Que estoy bien con Dios. Conciencia que no está viviendo en temor. ¿Cómo me va a encontrar? Por eso la conciencia también es parte de eso. Por eso hemos visto, hermano. Segundo, vemos el aspecto, primero de sumisión, segundo de servicio. El aspecto de servicio de nuestra responsabilidad. Ahora, cuando hablamos de nuestra vida de sumisión, si podríamos entender que la sumisión simplemente es el servicio. Cuando hablamos de ser sumiso, es hablar de ser servicial. Porque queremos servir, queremos ayudar. La esposa que está batallando con ese ser sumisa, simplemente debe ser que debe servir a su esposo. Y voy a decir una clave: su esposo debe servir a su esposa. Es servicio. En eso encontramos lo que es la sumisión. Pues vamos a ver un poco acerca de del servicio que vemos, versículo 6. Por esto paguéis también tributo, los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Pues estamos hablando de lo que es ese nuestro servicio. Inciso A, vemos servicio con nuestra atención. Servicio con nuestra atención. Teniendo atención de lo que es. Cuando vemos en lo económico, Mateo 22, 17, dice aquí el texto: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y le dice: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? A la inscripción le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pues hablando de servicio con nuestra atención. Cuando tenemos una moneda, un billete, hoy en día muchos ni usan dinero y billetes, sino pura tarjeta, pero todo eso está representando el dinero. Pues yo no tengo máquina en mi casa para imprimir los billetes, tengo que depender del gobierno para dármelos. Y por eso cuando hablamos de lo que es el dinero, pertenece del gobierno. Ellos, hasta que dice que ellos, el gobierno es dueño de ese dinero. Pues nosotros están dándonos por servicio y con eso podemos comprar y pagar. Pues cuando hablamos, hermanos, de lo que es la adición Cristo, ese dinero se debe tributo a tributo. Pero nosotros, ¿de quién somos nuestra imagen? Pues de Dios. Somos nosotros, pertenecemos a Dios. Por eso, como debemos pagar tributo, también debemos pagar lo que nosotros somos. Atención. Nuestra atención. Yo quiero pagar, yo quiero dar a Dios lo que pertenece a Dios. Inciso B, servicio con nuestras acciones. Cuando hablamos de podemos buscar rápidamente 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, poco más adelante en su Biblia. 1 Pedro capítulo 2. Vemos ahí en versículo número 16. Yo estoy buscando también y creo que estoy mal. Tal vez es segundo de Pedro. Vamos a ver rápidamente aquí. Primero 1 Pedro 2, 16. ¿Estoy bien o no estoy bien? Ah, muy bien, aquí estamos, muy bien. Ok. Muy bien, ah, ok, muy bien. Estoy empezando desde el versículo 13, por eso estoy más adelante en eso. Ahora estoy bien, muy bien. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Porque cuando hablamos de nuestra acción, debemos vivir la vida haciendo bien. Y luego inciso C, servicio con nuestras actitudes. Con nuestras actitudes. Más que el trabajo es la actitud. Más de lo que hacemos es la manera en que hacemos. Y muchas veces la actitud puede contaminar hasta el hecho que uno hace. Por eso hay que tener una actitud correcta cuando está en eso. Por eso, hermanos, número 3 ahora. Primero fue aspecto sumiso, aspecto de servicio. Y ahora el aspecto de esta sentencia de nuestra responsabilidad. Vemos aquí en versículo número 8. Volviendo aquí a Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandato en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso esta sentencia está hablando de amar. Rápidamente, hermanos, vamos a estar viendo. Número 1, pagar las deudas. Pagar las deudas. Cuando hablamos de deudas, hermanos, pues luego pensamos en dinero. Y debemos aprender cómo pagar las deudas. Debemos aprender cómo pedir prestado lo que podemos pagar. Porque no queremos pedir lo que no podemos pagar. Por eso, cuando hablamos de pagar las deudas, está hablando primero económicamente, pero también, hermanos, está hablando de todo en general. Hay más que debemos que simplemente el dinero. Mucho de lo que debemos es el amor. Por eso, deber el amor, pagar la deuda de amor. Mostrar el amor unos con otros. El amor le da lo que necesita en su vida. Padres necesitan aprender cómo mostrar su amor a sus hijos. El amor a sus hijos no es simplemente darles. Papá, dame, le doy. No, eso no es amor. El amor es la sabiduría cuando dar. La sabiduría en cuando no dar. Dije un padre hace algo, hablando de su hijo que siempre pidiendo y ya adulto. Pues tal vez es tiempo que él aprende cómo dormir en su carro. Tal vez es tiempo que él aprende que hay consecuencias por no trabajar. Pues muchas veces estamos ayudando cuando no debemos ayudar. Pero también hay tiempo que debemos ayudar. Sus hijos necesitan disciplina. Necesitan límites. Y el amor les da límites. Falta de amor les suelta. Falta de amor les haz lo que quieras. Si quieres gritar más fuerte, está bien. Si quieres vivir así, así estamos. El amor pone límites. El niño siempre está más contento con límites. Vamos a Walmart. De vez en cuando vamos a Walmart. No me gusta Walmart. Walmart es el centro de los niños desobedientes. Y siempre gritando, queriendo. El otro día fue Costco, fuimos a Costco, era igual como Walmart. Y ahí nos agarramos a la línea y dije, niña, tenemos que escoger otro lado de la tienda, no aguanto ese niño. Una cosa que vi en la cara de ese niño, nada contento. necesitaba límites. Otro carrito, niño contento, obediente, ahí andando. Pero hermanos, cuando hablamos de lo que Dios nos, pagando lo que debemos, entendiendo lo que es el límite, entendiendo cómo podemos ayudar. Y luego se hizo B, el amor provee la dirección. Versículo 9, hablando: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Dirección. Cuando hablamos de nuestra vida, como dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que si tuvieres amor los unos con los otros. Dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando hablamos del amor y cuando tenemos el amor, nos da dirección. El amor nos pone contentos de obedecer. Por eso nosotros muchas veces en este mundo vemos todo al revés, pensando lo que yo necesito es más libertad, cuando no, necesito más límite. Yo necesito más tiempo libre, no, necesito más tiempo disciplinado. Pero muchas veces andamos pensando volteados porque no entendemos cómo tener la vida gozosa. Como digo, el niño bajo el control del papá, la mamá mucho más feliz, sentado jugando feliz. El otro que es terrorista, o ya en entrenamiento de ser terrorista, para nada está contento, no está aprendiendo cómo tenerlo. El amor, si eso sé, es de Dios, es de Dios. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pues cuando hablamos del amor, Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Por eso, sin Dios, lo más que hay es una imitación del amor. Porque el amor verdadero viene de Dios. Gracias a Dios que nos dio la salvación. Gracias a Dios que nos dio una iglesia, una familia. Gracias a Dios que nos ha dado una unidad adentro de aquí, su familia, hombre, mujer, sus hijos. Gracias a Dios por el país en que podemos vivir en libertad todavía. Podemos servir, podemos ir a las calles con tratados, encontrando unos que quieren conocer a Cristo. Gracias a Dios que vivimos en este ambiente que Dios nos ha dado. Queremos aprovechar y tener las actitudes correctas dentro del lugar que vivimos.